legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana, 8 y 2, 8 y 3, un reloj dice 8 y 2, otro dice 8 y 3, de la mañana de hoy, jueves 21 de enero del año 2021. Busquen su taza de café y vamos a brindar, porque hoy es, esto es un recordatorio importante, hoy es el primer día en los últimos 4 años que Donald Trump no es presidente de los Estados Unidos. Aquí estoy, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Bien sencillito, si no nos siguen el canal de YouTube, y esto es especial, un mensaje muy importante para los que no tienen Facebook. Ustedes, puede ser que me esté viendo en Facebook, pero tenga familiares, amistades que no tienen Facebook, pues me puede ver en vivo o grabado en el canal de YouTube. Entra a YouTube, escribe Aníbal Acevedo Vilá en el buscador y lo va a llevar a donde está mi canal. Y estamos transmitiendo en vivo y además queda grabado. También estamos en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y también simultáneamente estamos en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Como todos los días, les invito a que nos sigan me sigan en las diferentes plataformas de redes sociales y que le den share, que compartan esta transmisión con todas sus amistades en sus redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver. Y les recuerdo que esto se queda grabado en todas estas plataformas, en YouTube, en Facebook. Además, el programa en formato de podcast, sin el video, solamente el audio se hace disponible en algún momento durante la mañana, temprano en la tarde de hoy. Usted entonces lo puede escuchar en Spotify, iTunes, Google Play, todas esas plataformas que te permiten escuchar podcast. Ahí igual, busca el podcast de Aníbal y puede escuchar más tarde grabado el de hoy y puede escuchar todos los podcasts anteriores y además compartirlo con sus amistades. Varios temas que voy a estar discutiendo en el día de hoy, pero obviamente el tema principal que acapara la atención de todos los periódicos de Puerto Rico, y les puedo asegurar que probablemente de todos los periódicos del mundo, es la combinación de la doble buena noticia. Primero, la salida de Donald Trump. Ya no es presidente de los Estados Unidos. Abandonó la Casa Blanca a eso de las 8 de la mañana ayer, hora de allá, 9 de la mañana, hora de Puerto Rico. Está en su residencia, hotel, Mar-a-Lago en Florida. Y obviamente el otro lado de la ecuación, la toma de posesión de Joe Biden y de Kamala Harris ayer en la capital federal. Eso voy a estar analizando mucho, tanto de los símbolos como del contenido de los eventos de ayer. Es la noticia principal en Puerto Rico y en el mundo entero. Mientras tanto, amanecimos hoy para recordarnos que algunas cosas no cambian, con un apagón en el área metropolitana de San Juan. No hay mucha información. Lo único que vi en las redes y a través de la radio antes de entrar a conversar con ustedes es que había un apagón que afectó al área metropolitana. Están sin luz sectores de Carolina, Trujillo Alto y Río Piedra. Pues recordatorio, en el momento que nos están espetando otro aumento de la luz, pues nos recuerdan la fragilidad y la ineficiencia y la falta de certeza en términos de la calidad del servicio de energía eléctrica que recibimos en Puerto Rico. Sobre eso y sobre el aumento también voy a tocar algo. Hoy voy a tocar, además de la juramentación de Joe Biden y Kamala Harris, obviamente rápidamente ver los últimos números del COVID-19 aquí en Puerto Rico. Arrestaron a una persona por los asesinatos de que lo destacamos temprano en la mañana, de los tres jóvenes en Cagua, se arrestó una persona, no era el deambulante, o no era un deambulante, como se había dicho. La fortaleza justifica el aumento de la luz. Noticias que parecería que estamos en el año pasado, siguen sin llegar los fondos a los municipios para la reconstrucción. Pues María, y otra noticia de esas que se repite y se repite y se repite, $2.5 millones en reparaciones en la Cámara de Representantes, que aparentemente no se sabe dónde están, y se ordena por el nuevo presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, una auditoría sobre esa factura. Bueno, pero vamos rápidamente a el primer tema, que ha sido el primer tema en casi todos los podcasts desde marzo del año pasado, lo último del COVID-19. Tuvimos 3 días sin personas fallecidas que se reportaran. Acuérdense que, por razones que yo no entiendo, aquí se tarda demasiado en que se reporte por el Departamento de Salud que una persona que murió fue a consecuencia del COVID. Se tarda tanto que entre las estadísticas de hoy se dice que hay reportadas personas que murieron el 20 de diciembre, o sea, hace un mes. Eso hace bien difícil uno entender qué está pasando en este momento, porque no es lo mismo que te digan lo que hay aquí. 15 personas muertas adicionales. No es lo mismo que te digan que esas 15 personas murieron en los últimos 3 días a que te digan que esas 15 personas murieron en los últimos 20, 30 días. Tuvimos 3 días corridos sin personas fallecidas. Ayer se reportaron, me parece que fueron 11. Hoy se reportan 15. No, a mí por lo menos, pues me hace difícil percibir si estamos controlando la incidencia de personas que tristemente pierden la vida a consecuencia del COVID, o si simplemente el problema es uno de cómo se registran las muertes. 3 días sin ninguna muerte y de momento 2 días corridos, uno con 11 y otro con 15. ¿Saben qué? A mí eso lo que apunta es un problema de la colección de los datos por parte del Departamento de Salud. Por otro lado, se reportan 158 nuevos casos positivos. Esa es una cantidad pequeña, pero nuevamente no sabemos si es que se están haciendo menos pruebas o si es que está bajando el nivel de contagio. Así que los datos, igual que el dato de personas hospitalizadas, también sigue por debajo de los 400, lo que sí es un indicio positivo. Acabo de escuchar en Radio Isla 1320, en el programa de Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel, a la persona a cargo del programa de vacunaciones del Departamento de Salud, y acaba de reconocer, no se dieron los datos, pero que en un centro de envejecientes en Puerto Rico han fallecido 11 personas de mayor edad a consecuencia del COVID-19. Yo no había escuchado eso en ningún sitio, nunca había escuchado eso. Eso pasó mucho en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Centros de envejecientes donde el nivel de contagio fue altísimo y muchas personas fallecieron. Vuelvo y repito, esto lo acabo de escuchar en Radio Isla 1320. Un centro de envejecientes en Puerto Rico en el cual han fallecido 11 personas. No estuve claro si es que han fallecido 11 en un periodo largo de tiempo, si es que fallecieron 11 en los últimos 30 días, pero ese es el tipo de dato que el país necesita entender y quisiera tener, pues porque sabemos que uno de los centros, de las áreas de mayor peligro de contagio son nuestros centros de envejecientes. Sigue el proceso de vacunación, creo que está bastante normalizado, ya se están vacunando los maestros, ya obviamente las personas de mayores de 65 años se están vacunando. Así que ahí hay un flujo que se ve bastante normalizado. Lo que no estamos claros es obviamente si van a llegar y si están llegando la cantidad de vacunas suficientes que necesitamos. De eso es de las cosas que comenzó a actuar el nuevo presidente Joe Biden ayer y de lo que pues vamos a estar comentando brevemente. Bueno, vamos precisamente a la noticia que acapara la atención de Estados Unidos y del mundo entero, que es la juramentación del presidente Joe Biden ayer. Juró a eso de las 11:48 hora de Washington D.C., 12:48 hora de Puerto Rico. Ahorita ya mismo saldrán los datos en términos de la audiencia de los eventos de toma de posesión ayer. Yo me atrevería a decir que debe ser de las tomas de posesión de un presidente de los Estados Unidos más vistas en el mundo entero y en Estados Unidos. Había muchísima expectativa. Obviamente había la expectativa, pues primero porque se iba Trump. Segundo porque la área de Washington D.C. era una zona militar, porque hubo amenazas de eventos violentos, de disturbios. Nada de eso ocurrió, gracias a Dios. Pero había esa expectativa de qué iba a pasar. Y obviamente, pues, todo eso generó un interés, un entusiasmo. El elemento de que Kamala Harris hace historia, la primera mujer vicepresidenta. Además de eso, mujer negra. Además, lo que llaman allá Asian American. Que había muchos elementos alrededor de esa juramentación ayer. Que vuelvo y repito, creo que probablemente debe ser de las tomas de posesión que más se vio por televisión. No en vivo, porque no había casi nadie por las razones de seguridad, tanto del COVID por un lado, como por los temores a disturbios, a protestas que arroparon la ciudad, la capital de los Estados Unidos. Aquí tenemos las primeras planas de los periódicos, principales periódicos de Puerto Rico. El Nuevo Día, la unidad es el camino hacia adelante, y una foto de la juramentación de Joe Biden con su mano derecha levantada, y una foto de Kamala Harris, que fue juramentada por la puertorriqueña Sonia Sotomayor. El periódico El Vocero, una foto de Biden en la Casa Blanca, en el Oval Office, con la expresión, una de las expresiones también, la democracia venció, tras juramentar como el 46 presidente de Estados Unidos. Joe Biden insta a los ciudadanos y en particular a los líderes democráticamente elegidos a defender la verdad y derrotar la mentira. Esa es la primera plana del periódico El Vocero. El periódico Primera Hora también lo tiene en primera plana, no la tengo aquí conmigo. Periódico Metro, cambios inmediatos en la Casa Blanca con la promesa de retomar la verdad. Joe Biden se estrenó ayer como presidente de Estados Unidos al firmar varias órdenes para revertir las políticas de Donald Trump. Esos son los titulares en prácticamente en todos los periódicos del mundo. No solamente de Estados Unidos se destaca el evento que ocurrió ayer. Yo pues quisiera comentar con ustedes algunos elementos más destacados de esa juramentación de Joe Biden y Kamala Harris. Como dije, creo que es probablemente de las más vistas por televisión alrededor del mundo. Hay una sensación de alivio. ¿Por qué? Porque se fue Donald Trump. Donald Trump se fue, dio un brevísimo mensaje a su salida, hizo la expresión que no nos debe sorprender, de que he will be back, I shall return, some way. Fue, creo, que la expresión que usó. Ahí tienen la nota de primera del periódico Nuevo Día. Se despide con indultos y promete volver. El expresidente de Estados Unidos rompió con la tradición al abandonar la capital federal antes que su sucesor jurara al cargo. Y sí, hizo la expresión de que voy a volver, nos veremos pronto. Y obviamente hay muchísimos rumores de qué va a hacer Donald Trump ahora, qué va a hacer con el poder político que le queda a Donald Trump, qué va a hacer con el poder político que le queda dentro del Partido Republicano, si va a querer seguir controlando el Partido Republicano, si va a querer aspirar a la presidencia nuevamente, si va a querer ser ficha determinante en quiénes son los candidatos en las elecciones del 2022. Recuerden que en Estados Unidos hay elecciones cada 2 años. Obviamente todo esto también en medio de un proceso de residenciamiento donde lo van a enjuiciar en el Senado de los Estados Unidos. Pronto sabremos cuál será la fecha en que eso va a ocurrir, pero los que crean, o sea, hay una sensación de alivio de que Donald Trump no es presidente de los Estados Unidos, y eso es mucho. Ahora, de eso a que nos hemos liberado políticamente de Donald Trump, hay mucha distancia. El presidente Joe Biden dice que, siguiendo una tradición norteamericana, Trump sí le dejó una carta. Dijo que era una carta, no me acuerdo cuál fue la expresión en inglés, pero dijo que era una carta muy agradable, muy apropiada. Biden dijo que no la iba a hacer pública hasta que no hablara con Donald Trump. Eso para mí me mandó una señal que Biden está dispuesto a tener una conversación telefónica, presumo, con Donald Trump, pero hasta ahí llega la comunicación entre ambos, entre el anterior presidente y el nuevo presidente. El acto de ayer fue un acto extremadamente solemne, sobrio. Sí tuvo unos momentos extremadamente emotivos y momentos tipo Hollywood. El himno de los Estados Unidos lo cantó Lady Gaga, una artista con una voz extraordinaria y con una presencia escénica extraordinaria, y cantó de una forma impresionante. Nuestra Jennifer López también cantó. Dos boricuas del Bronx, they were in the house. Fueron protagonistas del evento de ayer. Sonia Sotomayor, porque le tomó el juramento a Kamala Harris en una de esas escenas para la historia. La primera mujer latina, y en este caso latina puertorriqueña, en ser miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, le toma el juramento a la primera mujer negra y Asian American de ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero en lo que nos toca a nosotros, estuvimos presentes con Sonia Sotomayor y luego Jennifer López hizo una interpretación de canciones patrióticas norteamericanas, también una interpretación extraordinaria, e inclusive, para darle el toque hispano, latino, boricua, en medio de su interpretación hizo unas expresiones en español de una de las una frase muy patriótica norteamericana, la hizo en español, pues reclamando justicia para todos, en otro acto de reafirmación del impacto de la comunidad hispana latina en los Estados Unidos, y para nosotros de mucho orgullo como puertorriqueños. Mire, la presencia de Puerto Rico indirectamente fue tal que me entero, porque yo no sabía eso, me entero que hasta el collar que lució Kamala Harris fue diseñado, un collar de perla, fue diseñado por un puertorriqueño. Ahí vemos un tweet de Carla Marí, donde hace todo un... Era un tweet de esos que yo no... De verdad yo no sigo mucho porque era de moda. Y pues hacía todo un análisis de cómo la moda tiene connotaciones políticas, y de todos los que diseñaron los diferentes trajes que se usaron ayer y que son modistas, que tienen fuertes convicciones políticas. Pero ahí dice, el collar de perlas que usó Kamala Harris hoy es el del diseñador boricua Wilfredo Rosado. Así que a ese extremo estuvo la presencia en términos de los símbolos en el evento de ayer, que como dije, fue un evento muy solemne. Aquí voy a hacer una digresión, y lo voy a hacer con mucho cuidado. En la toma de posesión de Pedro Pierluisi, y se comentó públicamente, las invocaciones religiosas fueron más largas que el evento protocolar. Y hubo invocación de ministros de diferentes grupos evangélicos, protestantes, católicos, judíos. Yo he ido a varias tomas de posesión de alcaldes, y en la mayoría de ellas, salvo algunas excepciones, pasaba lo mismo. En Aguada solamente hubo una invocación, en Guayama muy precisa, corta, hubo tres invocaciones. Mire, ayer, y así ha sido en Estados Unidos, hubo una sola, por la persona que, por razones que el nuevo presidente entienda, recoge más espiritualmente sus conexiones. Y luego al final, que también es una tradición norteamericana, pues hubo otra oración de clausura. Eso me parece muy propio, así la tradición, y simplemente hago el llamado de que la invocación en un acto público, pues es eso, invocar la presencia de Dios. No son 3, 4, 5, 6 discursos religiosos / políticos, y pues me parece que ayer los políticos de Puerto Rico debieron ver cómo se hace esto a nivel de los Estados Unidos. Y nada, hago ese comentario porque me parecía pertinente. ¿Quién se robó el show? Ahorita voy a hablar del discurso de Biden como tal. Se robó el espectáculo esa joven que ven ahí la foto, tomada del periódico El New York Times. Se llama Amanda Gorman. Hay una tradición en Estados Unidos, en las tomas de posesiones, que se escoge un poeta norteamericano para que lea, declame uno de sus poemas o algún poema. Esa es una tradición, y me parece una tradición muy hermosa norteamericana. Pues ayer Biden escogió a Amanda Gorman, es la más joven poetisa que participa en la toma de posesión de un presidente. Tiene 22 años, es original de Los Ángeles, creo que estudió en Harvard, es una poeta, es negra, como pueden ver ahí en la foto, extremadamente joven, y wow, leyó un poema escrito por ella, extraordinario. Yo pensé ponérselo completo, pero dura como más de 5 minutos y me parece que era muy largo para compartirlo con ustedes. Búsquenlo, está por todos lados en las redes sociales. No solamente es impresionante lo que dice, porque es un retrato por vía de la poesía del momento difícil que vive Estados Unidos, pero también de los anhelos de superarse sin negar su pasado. Pero a la misma vez, de la forma que ella lo lee, lo declama, es una joven que tiene impedimentos de dicción y dicen que tuvo que ensayarlo y ensayarlo y ensayarlo, pero se robó el show y en muchos lugares en Estados Unidos describen que ella fue la persona que, de una forma más dramática, resumió el momento tan difícil, pero por otro lado de esperanza y de positivismo, pero tan difícil que vive los Estados Unidos, y la realidad es que vale la pena leerlo por escrito y escucharlo. Yo hice las dos cosas, lo escuché y también me lo leí, porque ya está disponible por el internet. Bueno, el discurso de Biden, déjame ponerlo de la siguiente forma. Primero que nada, Biden no es Barack Obama, en el sentido de que no es un orador extraordinario. En segundo lugar, y esto tiene mucho que ver con nosotros, con Puerto Rico, las expectativas, esta es mi interpretación y esto es lo que yo hago aquí con ustedes, las expectativas del pueblo norteamericano sobre la presidencia de Biden, ¿saben qué? No son muy altas. No son muy altas porque ya con que no esté Trump, la gente está contenta. Tiene unos retos extraordinarios, empezando por el coronavirus, por el COVID-19, por la economía que sigue afectada en los Estados Unidos. Pero yo no creo que nadie está esperando que Joe Biden sea el presidente revolucionario, transformador que necesita Estados Unidos. Yo honestamente pienso que las expectativas están bien bajas y que él las puede cumplir fácilmente. Donde tenemos unas expectativas bien altas es aquí en Puerto Rico. Por dos cosas. Número uno, porque nuestra crisis es profunda, pre-Trump, pre-María, pre-terremotos y pre-pandemia, ya era profunda. Y luego de María, luego de las barbaridades de Trump, luego de los terremotos y luego de la pandemia, nuestra crisis es todavía más profunda. La crisis de promesa, la crisis fiscal, la crisis del gobierno, la crisis de nuestras instituciones. Y casi todas nuestras crisis en este momento histórico tienen una vinculación directa con Washington. Ya sea porque Washington puede haber sido el causante de la crisis o porque Washington tiene que ser parte de la solución. Así que nosotros los puertorriqueños sí tenemos una expectativa bien alta de Biden. Yo creo que el pueblo norteamericano, vuelvo y repito, este es mi juicio, no está esperando demasiado. Y con el hecho de que derrotó a Donald Trump, ya cumplió gran parte de su expectativa. Ahora, tengo que decirle que Biden entra con una agenda ambiciosa. Quizás me estoy siendo contradictorio. No, yo creo que el pueblo norteamericano no está esperando demasiado de él, pero él arrancó ayer con orden ejecutiva, arrancó ayer con acciones concretas que las voy a comentar brevemente ahora con ustedes. Puerto Rico sí espera mucho. Espera que pase algo, que los fondos federales empiecen a correr prontamente. Espera que pase algo con promesa. Espera que pase algo con el discrimen que recibe Puerto Rico en múltiples programas federales. Y espera que algo pase. Algo pase. O por lo menos se discuta sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Dicho eso, pues el discurso de Biden, pues tampoco es de los grandes discursos que se van a estudiar y que se van a repetir y se van a repetir. Fue fundamentalmente un discurso de reconocer el momento de profunda división que vive los Estados Unidos y hacer un reclamo de unidad del pueblo norteamericano. Biden usó una expresión que yo creo que en gran medida resume su discurso y resume el momento que vive los Estados Unidos. Esto es tomado del periódico El New York Times. Él dijo que había llegado el momento de... Es más, aquí la tengo completita, la voy a leer. We must end this uncivil war that Pitts Red against Blue, y por ahí sigue urbano versus rural, pobre versus rico. Pero esa expresión, on civil war, debemos acabar la guerra incivilizada. Esa es la forma correcta. On civil, eso es lo que quiere decir. Pero me estuvo curioso porque lo que está haciendo, lo que hizo Biden ayer, es jugar con el concepto de civil war, que es algo bien fuerte en la historia norteamericana. La guerra civil del norte contra el sur para acabar con la esclavitud, y que causó miles y miles y miles y miles de muertes. Es una marca en la historia de los Estados Unidos, está ahí. Y creo que usar el concepto de on civil war, el entrelínea que estaba diciendo es, cuidado que estamos aquí casi en medio de una guerra civil entre nosotros. Ustedes me han escuchado, los que me siguen en este podcast, que yo digo que las elecciones del 3 de noviembre fue una guerra civil. Lo que pasa es que fue una guerra civil a voto limpio. Biden es presidente, y lo hablábamos ayer con el profesor Venator. Biden es presidente, ¿por qué? Porque logró una votación masiva de los hispanos, una votación extraordinariamente masiva de los negros, de los afroamericanos, y obviamente pues los sectores blancos más liberales. Y Trump por poco es presidente otra vez, porque logra una votación masiva de los blancos. Más aún, cuando usted analiza particularmente en los estados que decidieron la elección, los demócratas ganan en las áreas urbanas, como fue el caso de Georgia, Atlanta y las áreas alrededor, como fue el caso de Pensilvania, Filadelfia y las áreas alrededor, y los republicanos ganan abrumadoramente en esos mismos estados, en las áreas rurales. Así que Biden está reconociendo esa profunda división en los Estados Unidos, que ya no es una división solamente de republicanos y demócratas en la línea tradicional. Es una división por raza, es una división por circunstancias económicas, y sí, lo urbano versus lo rural. Así que yo creo que hay que reconocer que Biden, sin ser pesimista, sin decir el mundo se está acabando y estoy cogiendo un país en ruina y echarle la culpa a Trump, reconoce esa profunda división y lo que él llama on civil war. Cuando él dice hay que acabar esta on civil war, que está diciendo hay una on civil war en este momento. Hay una guerra incivilizada, pero a la misma vez, ese juego con la palabra civil, yo creo que es un llamado a la conciencia de el pueblo norteamericano de que esa división en otras circunstancias, y obviamente a la luz de lo que pasó el 6 de enero y los eventos violentos, pues es algo extremadamente peligroso para el pueblo norteamericano. Biden inmediatamente comenzó a actuar. Firmó múltiples, más de una decena de órdenes ejecutivas, y aquí un poquito, cuando vamos a Puerto Rico, se recordarán que la semana pasada, o a principios de esta semana, no, la semana pasada dije que notaba al gobernador Pedro Pierluisi muy lento, que prácticamente no hay iniciativas que uno pueda decir qué cosas dramáticas ha hecho Pedro Pierluisi en los primeros, ahora ya estamos en los primeros 21 días de su mandato. Pues creo que el contraste va a ser más marcado y peligroso para Pierluisi si no se pone las pilas, porque Biden va a arrancar a las millas. Ayer firmó decenas de órdenes ejecutivas, pero con cambios reales, con cómo atacar la situación del COVID-19, con órdenes ejecutivas con mandatos específicos para acelerar el proceso de vacunación, órdenes ejecutivas para ordenar el uso de mascarillas en los edificios federales. Sí, señores, para que ustedes sepan, o sea, en Estados Unidos, si es obligatorio o no obligatorio usar mascarilla, depende de los estados, pero en el gobierno federal no había una orden de que en todos los edificios federales a través de todo Estados Unidos se tenga que usar mascarilla. Lo ordenó ayer Biden. Biden ayer, sin perder ni un minuto, por orden ejecutiva, ordena que se inicie el proceso para volver a unir a Estados Unidos al Tratado de París, que es el tratado para control de las emisiones de carbón y obviamente atender el problema de cambio climático. Eso es un cambio dramático. Biden firmó varias órdenes ejecutivas e iniciativas administrativas para comenzar a revocar decisiones de Donald Trump, que las tomó por vía administrativa, particularmente en el área ambiental. Ordenó detener la construcción de un oleoducto para traer petróleo de Canadá hacia los Estados Unidos, un tema extremadamente controversial desde el punto de vista ambiental, pues ya. Así que en menos de 24 horas, Biden comienza a tomar iniciativas concretas con los poderes que tiene como presidente y se indica que prontamente, y creo que ya comenzó a enviar propuestas legislativas al Congreso de los Estados Unidos. Es más, ya ayer le confirmaron el primer nominado, uno de los nominados en las áreas de seguridad nacional. Así que, y parece que estoy siendo contradictorio, no lo estoy siendo. Mi interpretación. El pueblo norteamericano no tiene unas expectativas demasiadas altas de Joe Biden. Yo creo que el pueblo norteamericano ve a Joe Biden como el instrumento fundamentalmente para acabar con Donald Trump. Y probablemente una presidencia de transición a algo hacia el futuro. Pero Joe Biden creo que se está poniendo unos objetivos extremadamente ambiciosos. Inclusive, no sé si ya envió la legislación, pero se dice que Joe Biden, entre las primeras piezas legislativas que va a promulgar, a promover, si lo logra aprobar es otra cosa, es una reforma migratoria. Algo a que le huyeron o no lograron ninguno de los últimos presidentes demócratas. No lo logró Clinton, no lo logró Obama. Y como cuestión de hecho, Obama en sus primeros años ni tocó el tema migratorio. Y sin embargo, Biden ha dicho que va a ser de sus primeras propuestas legislativas. Obviamente, si lo logra, si Biden logra una reforma de migración que legitime y le dé estatus legal a millones de ciudadanos que viven en los Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos, que viven en los Estados Unidos y que no tienen su situación legal regulada. Si logra eso, entonces sí va a ser una presidencia de esas que va a tener espacios bien claros en la historia de los Estados Unidos. Esto apenas comienza. Vuelvo y repito, creo que vamos a ver iniciativas puntuales de Biden en los primeros días. Y como nota al calce, creo que nos va a servir de contraste entre lo que está pasando aquí en Puerto Rico, donde, repito, me parece que el gobernador Pedro Pierluisi en estos primeros 20 días no ha proyectado hasta ahora cuál es claramente su agenda. Y pues va a necesitar empezar a generar iniciativas concretas para que el país sienta que de verdad hay una agenda de cara al futuro. Son las 8:34 de la mañana. Con esto termino mi análisis de los, para mí, los elementos más importantes de la juramentación ayer de Joe Biden y de Kamala Harris. Hubo un acto artístico de primer orden. No lo voy a comentar. Termino con fuegos artificiales. Todo esto sin público. Básicamente un evento para el disfrute a través de la televisión y de las redes sociales. Nos vamos a la pausa y regreso luego de la pausa.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aríbal, son las 8 y 38 de la mañana de hoy, jueves 21 de enero del año 2021. Y aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Vivo en Facebook Live, en mi página de Facebook. Vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. En vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, El Nuevo Diario Digital. Síganos a través de todas nuestras plataformas de redes sociales y denle share, compartan esta transmisión con todas sus amistades en las redes sociales. Bueno, ayer comenzamos el programa con la triste noticia de tres jóvenes de 19 años que habían sido asesinados anteayer a eso de las 9 de la noche en un antiguo parque acuático y de skateboard, de patinetas, que está abandonado en Caguas. La información era un poco confusa, pero todo apuntaba a que eran cinco jóvenes que entraron al parque, como dicen ellos, a janguear. No tenían ninguna intención criminal de nada. E inicialmente se dijo que se habían enfrentado allí a un deambulante y que este les entró a tiro y mató a tres de ellos. Bueno, finalmente ayer se arrestó a una persona. Y esto para mí es una tragedia todavía de dimensiones mayores. Esto es una nota digital. Arrestan a una persona de interés en el triple asesinato en Caguas. La policía entrevistará al hombre más tarde hoy. Se ha confirmado que sí, que arrestaron a una persona. Y señoras y señores, no era un deambulante. Es un asesino. Una persona que estaba entre los más buscados en la región de Caguas. O el más buscado, o entre los más buscados. Porque se le imputa dos asesinatos anteriores, me parece que en el año 2018. Y si sueno con un poquito de coraje, es porque sí. Esos tres jóvenes fueron asesinados de 19 años. Fueron asesinados hace dos noches. Por una persona que ya el gobierno de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico, sabía que era un asesino. Ya ese había matado. Y nuevamente fracasamos en la fase de investigación criminal en sacar de circulación a los que ya cometen actos delictivos, especialmente asesinatos. Esos tres jóvenes se les pudo haber salvado la vida. Si el gobierno de Puerto Rico, la policía de Puerto Rico hubiera hecho su trabajo, porque ya sabía que era un asesino. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico un asesino esté viviendo en un parque abandonado y no seamos capaces de arrestarlo? No es un deambulante que se volvió loco. No. Era un asesino. Estaba en la lista de los más buscados. ¿Y sabe Dios desde cuándo estaba durmiendo en ese parque abandonado? Porque aquí yo estoy casi seguro. Primero, el esclarecimiento de asesinatos en Puerto Rico colapsó grandemente bajo el gobierno anterior. Pero una cosa, y yo creo que la prensa debe exigir la estadística, los datos precisos de cuántos asesinatos en Puerto Rico se están esclareciendo. Y no solamente se esclarecen porque se sabe, o por lo menos se cree, ¿quién lo cometió? Sino si arrestaron al que lo cometió. O sea, aquí se sabía, parece aparentemente hubo unos asesinatos en el área de Caguas, creo que es en el 2018. Se sabe quién es el asesino, lo tienen en la lista y no son capaces de arrestarlo. Y yo estoy casi seguro que eso está en una lista ahí. Mira, ahí está fulano de tal, creemos que fue el que asesinó a estas personas. Pues, si algún día nos los encontramos en el shopping center, lo arrestamos. Eso es una tragedia para este país. Y se perdieron tres vidas de jóvenes de 19 años. En unos asesinatos. Esos sí se pudieron evitar. Porque tenían el nombre de la persona. Sabían que ya era un asesino. Pero no tenían la capacidad o no les interesaba hacer lo que había que hacer para sacarlo de circulación y arrestarlo. Peor aún, hay quien dicen que sabían que esa persona estaba viviendo allí, pero que creían que era un deambulante. O sea, ¿cómo es posible que por un lado estén buscando a uno de los más buscados por asesinos y por otro lado sepan que hay un deambulante viviendo allí y no sepan que es la misma persona? Yo honestamente creo que esto amerita una investigación mucho más profunda. Mucho más profunda. Se perdieron la vida de tres jóvenes de 19 años. Y esas muertes, tristemente, sí, en gran medida son responsabilidad del gobierno de Puerto Rico. Bueno, en otros temas. La fortaleza justificó el aumento de la luz. Sí, el de casi 5%. El que Ramón Luis Rivera, alcalde de Bayamón, que presidió el comité de transición, se quejó y dijo que lo habían engañado en el comité de transición. Bueno, pues esto es una nota de Noticel, el diario digital Noticel. La secretaria de la gobernación defiende alza en la factura. Asegura que no se trata de un aumento, sino de un ajuste que varía por el precio del petróleo. Yo sé que ustedes no se están riendo en su casa o donde sea que me están viendo. Y esto le da rabia. ¿Cómo van a llamar que eso no es un aumento? Ah, porque es que ese es el ajuste. No, porque es que el aumento requiere unos procesos de vistas públicas. Y esto no es un aumento, esto es un ajuste. Explíquele eso a su chequera a fin de mes, cuando apenas le den los chavos para completar con los gastos del mes. Y sin embargo, el costo de la luz le subió un 5%. En un momento donde esta mañana volvimos a amanecer áreas de Carolina, Río Piedra y Trujillo Alto sin energía eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica, yo lo viví como gobernador. Recuerdo una conversación que tuve en el primer año de la gobernación con el amigo Alejandro García Padilla, la debes recordar. No voy a usar las palabras exactas que le dije porque usé palabras soeces. Le dije, Alejandro, la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica coge de eso mismo a todos los gobernadores. Se lo hizo a Hernández Colón, se lo hizo a Pedro Rosselló, se lo hizo a Sila Calderón, me lo hizo a mí, se lo hizo a Luis Fortuño y le dije, Alejandro, y te lo va a hacer a ti. Se lo hizo a Alejandro, se lo hizo a Ricardo Rosselló y probablemente a Wanda Vázquez, y están empezando a hacérselo ya a Pedro Pierluisi. Ellos hacen lo que les dé la gana. Inclusive en este momento ni tan siquiera han tenido la valentía y la gallardía de decir que este aumento lo pidieron ellos. Y están en un juego como si eso fue algo que se lo inventó la Comisión de Energía. Por 4.7% que usted va a pagar más por la luz se llama aumento. Pero la secretaria de la gobernación cayó tristemente en el juego de defender a la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esto es todavía más injustificado porque el precio del petróleo no ha subido. Oh, espérate, aquí ahora me acaban de enviar una nota también de Noticel. Gobernador dice que hay que acostumbrarse a los ajustes en la tarifa de la luz. Estoy abriéndola aquí mientras hablo con usted. Es una nota de hace unos minutos. No la había visto. Voy a leerla. El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy jueves, o sea, esto es de hoy, que los ciudadanos de la isla deben acostumbrarse a los ajustes en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Las expresiones del primer ejecutivo realizadas en una entrevista con el Push de la Mañana que emite este diario digital mediante la plataforma de Facebook ocurren a solo días de que se anunciara un aumento para los abonados de la autoridad en las tarifas de enero, febrero y marzo. Pierluisi Urrutia, que está en la capital federal, aludió a que el negociado de energía es el ente regulador y los boricuas debemos acostumbrarnos a los ajustes que emitan, ya sean alza o baja en la tarifa. Cita textual. tenemos que acostumbrarnos a que el negociado de energía es el ente regulador y es el ente que va a autorizar la tarifa que imponga la AE trimestralmente. Es ese ente el que tiene que estar velando que cada aumento, cada ajuste en la tarifa sea justificado. En este caso, a base de la información que yo he visto, trata a la misma vez de un aumento en el costo del petróleo. Si sube el costo del petróleo, pues obligadamente va a subir el costo de la luz, agregó al mismo tiempo que pidió a la ciudadanía enfocarse en la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¡Wow! El señor Pierluisi lo que no le está echando la culpa al negociado, que ya no se llama negociado, se llama ya no, antes era comisión, se llama negociado, el que estaba equivocado soy yo. Además de echarle la culpa al negociado, está justificando el aumento, pero se le olvida decir que quien pide el aumento es la autoridad. El negociado actúa porque la autoridad en su incompetencia le dice eso, pero también se le olvidó decir que los números que le dio la autoridad al negociado por los meses de junio, julio y agosto, creo que fueron, en cuanto a cuánto alegadamente le costó el barril de petróleo, estaban extremadamente inflados. Señor Pierluisi, no se confíe en la gerencia de la autoridad. Y esto trasciende líneas de partido. No se confíe en la gerencia de la autoridad. Mal comienzo en este tema tan importante. Y encima de eso, la sospecha no infundada de que el contrato con Luma obligatoriamente va a conllevar unos aumentos en los costos, y la sospecha no infundada de que la negociación de la reestructuración de la deuda que hizo el gobierno del PNP y la Junta de Control Fiscal con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica también va a conllevar unos aumentos significativos en los costos de la luz en Puerto Rico. Hace unos minutos decía que eran muy pocas las iniciativas de Pedro Pierluisi en los primeros 15, 20 días de esta administración. No conocía de estas expresiones. Ahora me parece que la situación es todavía más preocupante. Bueno, y noticias que podríamos tomarlas de hace 6 meses, de hace 1 año, de hace 2 años, y repetirlas igualitas. Miren este titular del periódico El Vocero de hoy. Alcaldes claman por los fondos CDBG-DR. Los fondos CDBG-DR son los fondos federales para la reconstrucción post-María, no los de FEMA, que hay muchas cantidades de dinero. No todos los de FEMA, estos son otro pote de dinero que asignó el Congreso. Ese titular, alcaldes claman por los fondos CDBG-DR. Solo se han desembolsado 200 millones de una asignación de 1.500 millones. Honestamente, yo les podría haber dicho a ustedes que ese era un periódico de enero del 2020 o de enero del 2019 y ustedes me lo hubieran creído porque era exactamente el mismo titular. Esta es una de las partidas. Esto no es todo lo que falta por llegar. Una de las partidas tiene 1.500 millones de dólares designados para proyectos de prevención de inundaciones, reconstrucción de parques, carreteras, ese tipo de cosas que no era cubierto por FEMA. No son proyectos de FEMA. Estos son otro pote. 1.500 millones y apenas hemos recibido, se han desembolsado 200 de esos, o sea, menos del 20%. Problema, obviamente, si Biden resuelve eso. Esto es una combinación de la burocracia federal, de la desconfianza federal por la mala administración y corrupción de Puerto Rico y la incompetencia del gobierno de Puerto Rico. Además, y este es un tema que yo creo que va a revivir en este cuatrenio, el gobierno del PNP en el cuatrenio anterior se empeñó en centralizar todos estos fondos a través del Departamento de la Vivienda en lugar de canalizarlos directamente con los municipios. Y esa es una de las razones por las cuales está estancado, está atascado el flujo de estos fondos federales para Puerto Rico, tan necesarios, primero que nada, para la reconstrucción de Puerto Rico y, en segundo lugar, el impacto económico que tienen esos fondos en la actividad, valga la redundancia, económica en Puerto Rico, una economía que sigue con serios problemas de recuperación. Bueno, y finalmente, ya son las 8:52 de la mañana. Quisiera pues tocar con ustedes brevemente. Esta es otra noticia que de verdad uno piensa que como que estamos en una máquina del tiempo donde se congeló el tiempo y donde los problemas se repiten y se repiten y se repiten. Mire los tres últimos temas que he tocado con ustedes. Justifican aumento en la tarifa de la luz. Ese titular que yo puse se puede haber repetido en los últimos 10 años montones de veces. El gobierno explicando y justificando por qué subió la luz. Siguen sin llegar los fondos a los municipios. Ese titular lo hemos repetido desde que yo estaba en Radio Isla, en múltiples ocasiones, desde el paso de María para acá. Celebramos que nos dijeron que el Congreso estaba asignando millones y millones y millones de dólares y los fondos no llegan. Y ahora, unas obras en el Capitolio, que no hay evidencia de qué fue lo que hicieron. No habíamos escuchado esto antes. No hubo inclusive personas que se llegaron a acusar en la superintendencia del Capitolio, en administraciones anteriores, del PNP. Pues, hoy, noticia del periódico El Nuevo Día, Rafael Tatito Hernández ordena una auditoría porque la superintendencia del Capitolio es un ente que pertenece al Capitolio, a la Asamblea Legislativa, y es la que administra los edificios y por ende la que es responsable de si hay que reparar unos edificios del Capitolio, pues es la que lo tiene que hacer. Y tiene un mecanismo donde en unas circunstancias la superintendencia del Capitolio le factura a la Cámara o le factura al Senado de Puerto Rico. Bueno, pues Tatito ha descubierto que le quieren facturar a la Cámara de Representantes por obras hasta 2.5 millones de dólares, que supuestamente son obras de reparaciones luego de María y que no hay ninguna evidencia. La nueva administración examina la facturación de reparaciones, pues no tienen constancia de que se ordenaron y completaron. Leo esta nota de Laura Quintero. Repito, esto mismo lo pudimos, le cambiamos la fecha, le cambiamos los nombres, le cambiamos las cantidades de dinero. Y esto mismo lo leímos hace 5 años atrás. La Cámara de Representantes, bajo la presidencia de Rafael Tatito Hernández, audita el cobro de 2.5 millones de dólares por servicios de reparación y remodelación que carecen de documentación para conocer si los trabajos se autorizaron y si, en efecto, se completaron. Se trata de una lista de trabajos pendientes de pago que facturó la Superintendencia del Capitolio a ese cuerpo y que revela la falta de controles administrativos. Pero no existen cartas de solicitud de proyectos aprobados, ni estimados de costo, ni hoja de evaluación fiscal, ni certificación de la que la obra fue realizada. Confirmaron por separado tanto el ex administrador Moisés Cortés como el nuevo administrador Manuel Díaz, se refiere a los administradores de la Cámara de Representantes, no de Servicios Legislativos. Queremos evaluar si corresponden los pagos de las reparaciones. ¿Quién las autorizó? ¿Quién las certificó? Porque en el área de finanzas no tenemos ni una sola factura. Y esto era bajo el control total y absoluto del PNP. La Superintendencia del Capitolio, en el cuatrienio anterior que terminó ahora en diciembre, le correspondía a Tomás Rivera Chats. Eso es un arreglo que cada 4 años, un cuatrienio las decisiones las toma el presidente de la Cámara y otro cuatrienio las decisiones las toma el presidente del Senado. Por un lado, hemos descubierto un desastre administrativo de Johnny Méndez como presidente de la Cámara y por otro lado, un desastre administrativo de Tomás Rivera Chat en la superintendencia del Capitolio. Tengo que reconocer que lo que he escuchado es que la administración de Tomás del Senado como tal, por lo menos desde el punto de vista del presupuesto, no estuvo tan mal, aunque sabemos que tenía oficinas allí que se convirtieron en comités de campaña política pagados con fondos públicos. Pero este tema de, por un lado, antes empleado fantasma y ahora superintendencia del Capitolio con obras de construcción que no se sabe quién las hicieron, cómo se cotizaron, cuáles fueron los procesos para adjudicarlas, sigue siendo un problema recurrente y tristemente, el denominador común, por lo menos lo que tiene que ver Superintendencia del Capitolio, es que esto siempre ha ocurrido bajo administraciones en el Capitolio del Partido Nuevo Progresista. Son las 8:57 de la mañana. Con eso yo me despido por el día de hoy. Les recuerdo, si me estás viendo en Facebook, dale share, aunque me estés viendo grabado. Esto queda ahí permanentemente. Si me estás viendo en YouTube, comparte el enlace en YouTube con tus amistades. Si me estás viendo en Twitter, compártelo también. Y recuerda que lo puedes escuchar también en formato de podcast en las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcast. Son las 8:58 de la mañana. Lindo día para todos. Nos volvemos a ver mañana viernes a las 8 de la mañana.
Lee conmigo, Le Regala a Tus Peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.